En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos a Quédate con lo mejor. En las próximas dos horas vamos a hacer un resumen de lo mejor que ha pasado por aquí por Onda Cero en los últimos días. Ya saben ustedes que en este programa repasamos entrevistas, repasamos curiosidades, aprendemos de ciencia, escuchamos música. Pero si quieren ustedes ampliar todo lo que tenemos aquí, lo pueden hacer a través de nuestra página web en OndaCero.es y en la aplicación para el teléfono o la tablet, una aplicación gratuita en la que ustedes pues pueden escuchar todos los programas en directo y si se quedan con ganas de más, pues pueden descargarse los programas y los podcasts. Arrancamos esta semana recordando una entrevista de la semana pasada que se nos quedó en el tintero, no nos cabía por falta de tiempo, pero que yo creo que merece la pena escuchar. Es un trocito, una pincelada de la visita del escritor Vázquez Figueroa a Más de Uno presentando su nuevo libro que se llama La Barbarie.
Es una obra, es una novela de Alberto Vázquez Figueroa, que él mismo reconoce que se ha plagiado a sí mismo en algunas otras novelas anteriores, pero que mi impresión personal, y se la planteo a él, muy buenos días, Alberto Vázquez Figueroa.
Buenos días.
Es que es una auténtica explosión de indignación. Es un tipo muy cabreado con la situación que decide atacarla con las armas que tiene, que son la literatura.
Sí, y otras. La mala uva, por ejemplo. Yo llevo muchos años muy cabreado, viendo todo lo que ha ocurrido. Sobre todo que ha afectado directamente, por ejemplo, toda la solución posible que era del problema grande del agua en el mundo, del hambre en el mundo.
Intentaste poner tu grato de harina en lo del agua y no te hicieron caso.
De la salvación de los náufragos en estos momentos. Ahora he visto que se ha botado un barco totalmente, un enorme barco totalmente automático, sin personal, un dron marino. Pero un dron marino para la guerra, de ciento y pico metros de eslora, que no lleva marineros, pero puede matar gente. Mientras que el gobierno español lleva años dándole vueltas a si acepta o no acepta un dron marino que nosotros le presentamos hace años, pequeño, que solo salva personas, en cualquier circunstancia. Va por debajo del mar, va por encima del mar, no lleva tripulación. Y en cualquier situación de peligro, sea de día, sea de noche, va allí donde ha habido un naufragio, saca una balsa enorme y lo salva. Cuando yo se lo presenté al que ahora es ministro de Justicia, Rafael Catalá, que era entonces secretario de Estado de Fomento, dijo, qué maravilla pensar que unos niños o quien sea está en mitad de la noche ahogándose y de repente del fondo del mar sale un pequeño submarino, que está lo mismo, navega por superficie, abre una balsa inmensa, ahí tiene comida, todo, y lo remolca a tierra firme. Él empezó a ayudarme en esto y a los 3 meses lo nombran ministro de Justicia. Digo, qué mala suerte tengo, para ver que alguna vez que alguien, el Ministerio de Fomento, por primera vez empieza a ayudar en algo, te nombra en Justicia que no puedes hacer nada. Me dijo, no te preocupes, los nuevos que vendrán.
Ya.
Sí, pero no.
No es esa la única solución que plantea de tipo tecnológico, ¿no? Porque en la novela ofrece, digamos, varias soluciones a situaciones como, por ejemplo, el terrorismo yihadista o, por ejemplo, la cuestión de los refugiados. En el terrorismo yihadista me llama la atención propone un fondo antiterrorista que debería alimentarse pues pidiendo dinero a los árabes más poderosos,
que son los que lo están financiando, el yihadismo.
Claro.
O sea, es
exigirles,
en lugar de financiar, usted está causando este daño, ahora denos dinero para evitar este daño, porque son los príncipes de los Emiratos Sauditas los que están financiando el yihadismo. Además, estúpidamente, porque los musulmanes se van a imponer en Europa y a lo largo en el mundo solamente por multiplicación. Simplemente por multiplicación, ya lo ves, ahora tenemos un alcalde en Londres.
¿Y eso a ti te parece preocupante?
Desde el punto de vista que lo hagan de una manera pacífica, no. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser musulmán y tus hijos son musulmanes y vos reproducís más que vosotros, que nosotros, porque nosotros, nuestros hijos dicen, ah, no, yo no quiero tener más hijos porque son una carga, porque tengo que pagarles la universidad, porque tal, porque te vivo mal, uh-huh. porque Hacienda me cobra lo que de una me mata en impuestos y malamente puedo sobrevivir. Y entonces vienen los musulmanes y poco a poco se van multiplicando más y es la multiplicación geométrica contra la matemática. Sí,
sí. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Cuéntame el cuento del árbol dátil, de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de la...
Esta sea posiblemente la versión más conocida de este Contamíname, una canción de Pedro Guerra. Estuvo la semana pasada visitando Te doy mi palabra con Isabel Gemio y Nacho García aprovechó la visita de Pedro para mostrarnos las diferentes versiones de este Contamíname.
Quitas de tus abuelos, dame los ritmos de las barbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia.
Estabas en estado de gracia con esta canción, la verdad. ¿Y cómo lo recuerdas? Han pasado tantos años.
Pero...
lo que te ha dado esta canción, Pedro.
Sí, y lo recuerdo bien, ¿eh? Estaba recién llegado a Madrid. Estaba cantando en el Libertad 8.
¿Cuántos años estamos hablando del año?
1993.
¡Qué barbaridad!
Lo que pasa es que quizás el Contamíname... yo llegué a finales de 1993, a comienzos de 1994, cantando ya en el Libertad 8, escribí la canción Contamíname, inspirada en una cosa que leí de Carlos Fuentes, que hablaba de la contaminación cultural, y para referirse al mestizaje. Y además ya yo había estrenado la canción en el Libertad 8 cantada por mí, me llamó Víctor Manuel, me dijo que estaba buscando alguna canción nueva para un disco que se iba a llamar Mucho Más Que Dos.
Fíjate tú.
Y ahí fue que le dije, oye, pues mira, hay una que he escrito hace poco que se llama Contamíname, te la envío a ver si te gusta. Y
le gustó.
Me llamó a los 10 minutos de recibirla y me dijo, ya ha salido para Italia para que la arreglista la prepare, la vamos a grabar.
Pues fíjese si le gustó que la grabaron primero ellos,
sí,
antes eso. Que usted. Ellos eso. La graban en el 90, en el 94, usted la graba en el 95.
95.
Y además ellos introducen la canción con una especie de arreglo arabesco, como morube, que usted ignora en... bueno, es su canción, pero es su versión, puesto que usted la hace en segundo lugar. A mí me gusta más la suya porque le da muchísimo más swing. Hay muchísima gente que la ha versionado. Lara y Pedro van a estar contentísimos porque hay versiones caribeñas, tanto de reggaetón, de bachata, por todos los lados. Mire, le voy a poner... bueno, esta la conocerá, son paisanos suyos, se llaman La Trova.
Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname.
Hay otros también, coetáneos suyos y de la misma tierra, que se llaman la Orquesta Golosa. No, Golosina, perdón.
Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron del río verde.
Pero hablando de orquestas, nos vamos a ir un poquito más lejos, a Colombia. Orquesta Canela, escucha. Este es el momento que Lara y Pedro disfrutan, ¿eh? Hay más. 1998, un neoyorquino absolutamente mundial, universal, Willy Colón, lanza su álbum Demasiado Corazón y hace esta versión.
Dame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros.
Bueno, y fíjense, una bachata. Nos vamos ni más ni menos que a Santo Domingo. Sergio Vargas es un gran cantor de bachata. Está acompañado por Giselle, que es una chiquita que canta, es puertorriqueña. Escuchen.
Bueno, ¿cuántas versiones llevadas a esos ritmos, Pedro?
Pues sí.
¿Y por qué? ¿Cómo lo ves?
No lo sé. yo lo veo bien. Algunas las conocía, la de Willy Colón también. Hay otra versión también en bachata de Víctor, que es un bachatero muy conocido. Quizás con Juan Luis Guerra, el más importante y otras no. Bueno, ahora está esta cosa del Spotify, sí, te permite mucho porque pones Contamíname, sí, y ahí de repente ahí aparecen, sí, un montón de cosas que desconocías que existían, ¿no?
Pero bueno, vamos. Yo lo siento mucho porque ahora viene el reggaetón, ¿eh? Contamíname. Escuche. Termina el estribillo y nos vamos de reggaetón. Con mi rama que tras abrigo.
Contamíname de cosas positivas. Ay, por favor, a mí esta no me gusta nada.
¿Sabe que es que todos lo pueden cantar? Cualquier canción se puede hacer por, sí, reggaetón, claro, pero también por rumba. Escuchen.
Cuéntame el cuento del árbol dátil del desierto.
Bueno, pues este es un grande, ¿eh? Tristemente desaparecido. El autor de Obío va, que cada día te quiero más. El gran Tonino. Y me voy a despedir de usted con uno que no sé si usted lo ha llegado a oír. Nos vamos ni más ni menos que a Asturias. Desde Cudillero nos llega esta orquesta de gaitas que se llaman Avante Cuideiro. Solo gaitas, ¿eh? Aparte de la instrumentación.
¿Lo habías oído?
No.
Esta no.
No, no. Alguna de las que han puesto, sí, pero sí, esta otras no. Y esta tampoco.
Pues menos mal, porque si no me echan, ¿eh?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Dos familias separadas por el Holocausto, dos hermanos que se abrazan por última vez en un campo de concentración y nunca más supieron el uno del otro hasta 77 años después. Nos vamos a la brújula, a Punta Norte.
Pocas situaciones hay tan especiales como los reencuentros. En ocasiones la distancia ocurre y se debe a los desencuentros. Uno va hacia la derecha, otro hacia la izquierda, sin percatarse de que la Tierra es redonda. Aunque estos instantes en los que hoy queremos fijarnos, los reencuentros, no suelen ser una coincidencia. El primero del que a continuación vamos a ocuparnos ha sucedido hace solo unos días. El problema es que ya no estaban aquellos que hace 77 años tuvieron que separarse a la fuerza.
Hoy es un día histórico. El día de hoy será recordado. En años venideros, los jóvenes preguntarán con asombro acerca de este día. El día de hoy hará historia y vosotros seréis parte de ella. Hace 600 años, cuando en todas partes les culpaban de la peste negra, Casimiro el Grande, así le llamaban.
Se llamaban Abraham y Shaim. Eran hermanos. Habían sido confinados en un campo de concentración en la Polonia ocupada. Transcurría uno de aquellos días oscuros que tuvo el año 1939. La madre de Abraham y Shaim sabía perfectamente lo que en aquel campo de concentración se les estaba haciendo a los judíos. De modo que aquel día les rogó a sus dos hijos, les imploró que huyeran, que lo intentaran, a pesar de que dar ese paso representaba, bueno, suponía un riesgo extremo para sus vidas. La noche siguiente, el hermano menor, ayudado por su hermano mayor, consiguió escapar. Aquel fue el último abrazo que se dieron. Nunca más volvieron a verse, ni a saber el uno del otro. Nunca más supieron si se habían salvado, uno quedándose y el otro marchando. El hermano mayor se quedó en el gueto a cuidar a su familia. Y él fue de los pocos supervivientes que se mantenían en pie cuando los soviéticos liberaron aquel campo de concentración. En el 45, liberado, pero solo, sin su familia, sin nadie, y con tanto dolor a sus espaldas, decidió emigrar a Estados Unidos. Se fue a Nueva York. Y desde allí buscó a su hermano toda su vida. Lo buscó, le buscó, sin conseguir encontrar ni siquiera un rastro, sin saber que efectivamente su hermano logró huir aquella noche, consiguió cruzar la frontera y establecerse para siempre en una isla de la Unión Soviética. A los 51 años, al hermano menor de esta historia que estamos contando, a Shaim, un tumor cerebral se lo llevó de este mundo, sin haber tenido la oportunidad de darle otro abrazo a su hermano. Los dos se buscaron sin encontrarse. Lo hicieron hasta el final de sus días, con los medios que en sus días existían, sospechando que el otro no había sobrevivido, culpándose cada uno en su circunstancia de su propia suerte. Abraham escribió varias veces al gobierno polaco, se puso en contacto con ONGs que trabajaban con supervivientes del Holocausto. La búsqueda la continuó su hija, pero nunca hubo respuesta. Hasta que la nieta de Abraham, con la ayuda del portal web Herencia Judía, sí logró contactar con un genealogista que rastreó en archivos rusos y algo descubrió. El proceso, que no se había culminado en décadas, avanzó en solo unas horas. Y fue así como la nieta de Abraham localizó al hijo de Shaim. Hemos llegado al instante del reencuentro. Las familias hablaron por primera vez por Skype, de continente a continente. Fue el pasado 20 de abril, fue hace solo unos días, pero fue 77 años después de aquella noche. Las dos familias, sin los protagonistas de esta historia, pudieron comprobar que ambos siguieron caminos paralelos, habiéndose separado para siempre. Los dos se hicieron sastres. Ambos se casaron con dos personas 8 años más jóvenes que ellos. Abraham murió de viejo, a los 95, en el 2011, mucho después de que su hermano menor, del que se despidió en un campo de concentración, hubiera muerto.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Somewhere Only We Know, la música de los Kin. Nos vamos hasta La Rosa de los Vientos con Javier Sanz, dentro de Historias de la Historia. Nos va a contar un montón de curiosidades y anécdotas acerca de la antorcha olímpica, que es el símbolo por excelencia del deporte y de la paz.
El símbolo de la llama olímpica, digamos, es casi el más representativo de unos Juegos Olímpicos. En la era moderna apareció por primera vez en Ámsterdam en 1928 y fue idea de Theodor Lewald, que era miembro del Comité Olímpico, que además este personaje formaría parte del Comité Organizador de Berlín 1936. Y es desde estos Juegos, los de Berlín, cuando se convirtió en tradición el relevo que lleva la antorcha desde Olimpia, además situado frente a las ruinas del templo de la diosa Hera, hasta la ciudad anfitriona, donde se enciende el pebetero y está encendido mientras duran los Juegos.
Ahí va a estar encendido, insistimos, es eterna esa llama olímpica. En la actualidad se hace de unos materiales específicos para que sea así, para que sea eterna, pero esos materiales no son los que se han utilizado siempre. Lo que nos comentas, la antorcha olímpica por primera vez recorrió el mundo en Ámsterdam, en la Olimpiada de los Ámsterdam en 1928. Después se fue a Berlín, las tristes Olimpiadas que todos recordamos y que hace muy poquito estuvimos hablando de ellas. Pero hay una vez que se hizo con un material verdaderamente llamativo.
Sí, demasiado llamativo. Bueno, fue en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956. Estos Juegos tuvieron dos particularidades. Una fue que las pruebas de equitación se celebraron en Estocolmo, en Suecia, por la rigurosidad en la normativa australiana con los caballos que había que traer del extranjero porque tenían que permanecer en cuarentena. Entonces, tan rigurosos eran que se tuvieron que celebrar en Estocolmo. Y otra particularidad fue lo que ocurrió con la antorcha olímpica. Entonces, un grupo de estudiantes de la Universidad de Sydney, estaban encabezados por un estudiante, se llamaba Barry Larkin, y quisieron protestar por el origen nazi de ese relevo de la antorcha, porque en Berlín 36 fue cuando se comenzó a utilizarse, o sea, a usarse la antorcha como relevo. Entonces, la idea era hacerse pasar por los portadores de la antorcha en el último tramo antes de hacerle entrega al alcalde. Entonces, uno de los estudiantes se vestiría de blanco y de atleta, como el portador de la antorcha, y el resto irían abriendo paso. Y esa antorcha tenía una particularidad, y es que estaba hecha de la pata de una silla pintada. En un extremo le pusieron una lata de pudín, en concreto de pudín de ciruela, y dentro de la lata unos calzoncillos usados y estaban empapados en queroseno. Entonces, cuando la antorcha oficial llegó a la ciudad, estos estudiantes comenzaron el relevo a mitad de camino. Claro, mucha gente se dio cuenta de que era una broma porque acababan de meterse. Además, conforme iban corriendo, los calzoncillos se caían. Y lo que parecía, o sea, querían que fuese una protesta, se iba a quedar en una bufonada. Así que Barry cogió la antorcha con cuidado de que no se cayesen los calzoncillos y continuó la carrera. Entonces, conforme iban dejando atrás a los que le habían visto que era una broma, que se habían metido allí, la gente se iba apartando, aplaudiendo, comenzó a tomar aquello ya un cariz más oficial. Incluso la policía los escoltó hasta llegar al estrado donde estaba el alcalde. Y este estaba más preocupado por el discurso que tenía que dar que por ver si aquella antorcha era la oficial o no. Así que comenzó a dar el discurso hasta que uno de los miembros de la organización se dio cuenta de que no era la antorcha oficial y avisó al alcalde. Entonces, esos son esos momentos de tierra trágame que hacemos porque los estudiantes desaparecieron de allí y tuvieron suerte que justo en aquel momento llegó la antorcha oficial y pudieron continuar con la ceremonia. Pero aquella antorcha, la primera de Melbourne, eran unos calzoncillos usados empapados en queroseno.
¡Qué barbaridad!
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
¿Les apetece que nos vayamos de viaje después de conocer cosas de la antorcha olímpica? No nos vamos a ir a Grecia, nos vamos a ir más cerca, pero a un sitio precioso y de la mano de Enrique Domínguez Uceta en Gente Viajera. Nos vamos hasta Vera, Almería.
Vera es uno de esos sitios con carácter donde la naturaleza se muestra al mismo tiempo hermosa y acogedora, porque es seca, como corresponde, bueno, pues es lógico, a su clima cálido y siempre agradable, y también muy fértil cuando recibe el agua en sus plantaciones de naranjos y limoneros, en los palmerales, en los huertos. Y yo creo que hay que destacar, desde luego, el clima estupendo, no solamente en invierno, también ahora en primavera, en verano, con días cálidos y con noches que siempre refresca la brisa del mar, y no hay duda de que aquí yo creo que tienen uno de los mejores climas de Europa. Y también hay que destacar el paisaje de Vera, esta especie de llanura de tierras onduladas y suavemente inclinadas hacia el mar, pero rodeado de montañas que están siempre claras, bien dibujadas, contra un cielo limpio y con unas larguísimas playas de arena frente a un mar de un azul intenso. Yo creo que por eso Vera es un destino magnífico como lugar de descanso, de vacaciones, de placer y de relajo, de relax, como prefieras.
Bueno, o de deporte, imagínate de todos los deportistas que hay aquí. Nosotros estamos aquí encantados, eso está claro. Queremos hablar de lo mucho que vale la pena venir a Vera, pero sobre todo porque hemos visto que Vera tiene mucha historia, ¿no?
Bueno,
ayer domingo nos lo es un historiador que además tiene esa ilusión que tienen algunos políticos, ¿verdad? Por desgracia no todos, de la ilusión de trabajar por su ciudad, su municipio, ¿no?
Pues sí, Domingo Ortiz nos estuvo explicando de una manera breve pero muy precisa la cantidad de historia que hay aquí, porque es uno de esos sitios que han estado habitados desde la antigüedad. Hay restos de hace 6.000 años en Vera, desde el Neolítico. Hay también restos de la Edad del Cobre, de las culturas de los Millares, de la Edad del Bronce en el Argar, que ya explotaban los minerales de la zona, que es una de sus grandes riquezas, y fueron también tierras pobladas por romanos, por musulmanes. La conquistaron los cristianos, que con la conquista de estas zonas pues prácticamente abrieron la llave ya para la conquista del reino de Granada. Pero bueno, yo creo que si algo caracteriza a Vera es la modestia, la dificultad de una tierra austera cuya única industria durante mucho tiempo ha sido la elaboración del esparto. Y hay que destacar también en la historia de Vera un terremoto que hubo en 1518 que destruyó por completo lo que había sido la población de los musulmanes y que obligó a reconstruir la ciudad en la parte baja con una planta totalmente nueva. Pero bueno, una ciudad muy, muy bonita. Ayer estábamos paseando en ese centro histórico, estábamos viendo, por ejemplo, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, que era mitad fortaleza y mitad iglesia al mismo tiempo. Por fuera parece una fortaleza, pero por dentro parece un templo gótico, y es que era el sitio donde se refugiaba la población cuando atacaban los berberiscos. Pues ahí encontraban esa protección de un edificio enorme que guarda en el interior un estupendo retablo mayor de madera sin policromar. Bueno, hay muchas iglesias y ermitas en la zona. Está también el convento de los mínimos, con esa iglesia que ahora es una sala de exposiciones, y en realidad pues estamos hablando de un pueblecito que seguramente uno de sus atractivos es que se encuentra en el interior, es decir, que la parte de playa está perfectamente acondicionada para disfrutar de los paseos en bicicleta, de los paseos a pie, de esas instalaciones turísticas, y el pueblo está un poquito al interior, absolutamente tranquilo y permanece ideal pues para darte un paseo, para recorrer las plazas, la iglesia, el ayuntamiento y ver esa parte antigua tan bonita.
Porque a veces, Enrique, hay pocos sitios que sean lugares de descanso, que sean lugares de ocio, de placer, como Vera, y que puedan presumir de tener una historia tan rica, tan antigua, tan completa, pero a su vez compleja.
Sí, sí, bueno, aquí han tenido de todo, conquistas, reconquistas, rebeliones de los moriscos, los ataques de los piratas berberiscos en los siglos XVI y XVII, y realmente, como decíamos, una tierra austera, pero que se enriqueció también con la minería del plomo en el siglo XIX y con los cultivos de naranjos. Se fue reactivando la economía antes de que llegara el turismo en los años 70, que yo creo que ha sido la gran transformación moderna, aprovechando pues sobre todo las buenas playas, el buen clima y la llegada del turismo, y sobre todo esos 7 kilómetros de arena fina que son de lo mejor de la provincia, y las calas de Sierra de Almagrilla, de Cabrera. Tiene un área nudista en el norte también, por la que es famosa Vera desde hace mucho tiempo, un tema por el que apostaron hace años, y bueno, la verdad es que hay muchísimas cosas para ver. ¿Sabes una cosa que me gusta mucho a mí de Vera? Y es que cuando la ves desde el exterior, pues prácticamente entiendes toda su historia. Se ve el lugar donde estuvieron los primeros asentamientos de los villaricos, donde estuvimos comiendo ayer, que ese pequeño puerto deportivo pues es el mismo que escogieron los fenicios cuando vinieron y decidieron que era el sitio estupendo para fondear las naves y para hacer un asentamiento, y sigue estando ahí. El sitio sigue siendo verdaderamente precioso.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Siempre es un placer recibir a damas de la escena como Lola Herrera. La semana pasada estuvo charlando con Juan Ramón Lucas en Más de Uno acerca de su nueva obra de teatro, 5 horas con Mario.
Las horas quizá no las sabes, pero ¿cuántas versiones, cuántas veces has llevado a escena 5 horas con Mario de Delibes?
No lo sé, lo hemos hecho en 5 ocasiones.
En cinco ocasiones.
Esta es la quinta.
O sea, 5 veces has estrenado 5 horas con Mario.
5 veces. Entonces, cada vez que lo hemos hecho, hemos hecho un trabajo nuevo, ¿no? O sea,
una edición nueva.
Porque somos además el mismo equipo. Samano, sí, Josefina y yo. Y entonces, bueno,
y Eduardo, pues, y Luis Eduardo Aute también con la
bueno,
música.
Bueno, claro, pero lo de la música ya estaba ahí, ¿no? Pero sí, nosotros, y la hemos utilizado siempre lo mismo, pero nosotros, Josefina y yo, sobre todo hemos hecho un trabajo, y José también, de Samano, de quitar una frasecita y cambiar por otra, que eso es... Es, digamos, son las cortapisas con las que yo me encuentro a la hora de recoger el diálogo, o sea, el texto otra vez, ¿no? Porque esas cortapisas, el disco duro recogió la primera versión.
Claro, porque tú recuerdas, ¿sabes?, la primera versión, que es la que te memorizaste.
Claro,
y te...
esa lo recogió el disco duro, pero luego todo lo demás... No lo he añadido, es curioso, ¿no? ¿Qué tendremos ahí arriba?
Cinco estrenos de 5 horas con Mario cuando se cumplen 50 años de la publicación
de la novela
de
Miguel Delibes.
Y cuando uno ha repetido tantas veces o ha estado tantas veces representando esa función, se sigue poniendo nervioso. Bueno, tú ya me has dado alguna clave en la respuesta anterior, porque si habéis cambiado pequeñas cosas que te rompen un poco el esquema, es un esfuerzo nuevo también.
Sí, pero muy estimulante, ¿sabes? Porque cada vez le hemos puesto una mirada a esa Carmen. Yo creo que han salido muchas Carmenes. O sea, todos los personajes que yo he hecho a lo largo de mi vida, lo que he evolucionado o no, las pegas que yo tenga como mujer, las mujeres de mi entorno, o sea, todo eso es un saco donde va, pues no sé, la esencia de todo lo que pasa luego allí, ¿no?, en el escenario. Y la verdad es que, por ejemplo, ahora mismo, que yo, o sea, yo jamás pensé que iba a volver a hacer esta obra, la prueba es que tiré la faja, tiré todas las cosas que usaba, que eran... Sí, porque tenía una faja tubular que me quitaba en escena. Pero resulta que me deshice de todo y eso ya no existe, porque claro, unas fajas de los 60, eso ya no existe y no podemos hacerlo de la faja. Pero bueno, que te quiero decir que esto ha sido una circunstancia especial y la verdad es que me está dando un placer.
Sí, ¿verdad?
Sí, yo tenía un pudor de estos como insalvable casi, de que yo era muy mayor para hacer este personaje, y a mí esas cosas me dan mucho pudor. Yo siempre he hecho personajes, si tenían que ir para arriba y para abajo, pues bueno, una edad media, pero si no, yo quiero hacer personajes de más mayor, o sea, si es posible, pero nunca de más joven, porque es un trabajo añadido, ¿no?
Pero si eres una orquídea, hablando de orquídea,
una orquídea. Estás bellísima. Una orquídea
serenísima. Y entonces, bueno, pues eso me causaba pudor. Y me costó vencerlo, ¿sabes? Pero porque yo no quería distraer al espectador. Yo he dicho siempre los años que tengo, todo el mundo sabe que los años que tengo. Entonces, pues Carmen, claro, no tiene esa edad. Entonces hemos intentado componer un personaje que bueno, que de alguna manera puede ser atemporal, ¿no? Y entonces, bueno, ahí estamos.
Nos dice en Twitter Cruces Borja, estando Lola Herrera en las tablas, ojalá fueran 10 horas con Mario. El público te ha recibido espléndidamente, supongo.
Maravillosamente.
Es que mucho Lola Herrera.
Es que el público con este texto se engancha en el principio. Es un texto riquísimo, además, es con una cantidad de... O sea, tiene un fondo que no acaba nunca, ¿sabes? Carmen es mucha Carmen, todas las Carmenes y todo lo que hay de Carmen en todas las mujeres del mundo, ¿no? O sea que...
¿Carmen Sotillo es el personaje más importante que ha hecho nunca Lola Herrera?
No creo. Es el personaje que más me ha dado, ¿no? Uh-huh. Que más me ha dado, o sea, me ha dado muchos placeres, muchas satisfacciones, me ha dado una mejora de mi identidad, artísticamente que personalmente ha sido bastante placentero.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Y como es habitual en Más de Uno, Lola Herrera también se sometió al test de verdadero o falso.
¿Tienes tu propia colección de ropa?
Ya no.
Ya no. Se llamaba Bababa.
Bababa.
Bababa. ¿Y ya no la tienes?
No, porque no puedo con todo. Ya. Ya, o sea, no puedo con todo, no puedo atender a todo y cuando no atienden las cosas...
Pero tiene usted bastante muerto encima.
Claro, yo con poner las flores al muerto y quitarle el polvo...
Claro.
Orquídeas, no son orquídeas, no, no ponemos orquídeas al muerto.
No, orquídeas al muerto no, no.
¿Le pusiste Natalia a tu hija por la actriz Natalie Portman?
¿Pero cómo es eso?
¿Pero cómo es eso?
Si la Natalie Portman tiene...
Menos
no,
que
no.
Natalia.
Por Natalia Figueroa.
Por Natalia Figueroa.
Que es su madrina.
Pues he estado a punto de plantearlo sin saberlo.
Fíjate.
Sin saberlo. Por Natalia Figueroa.
Claro.
Que es oyente, por cierto, del programa. Le mandamos un beso enorme.
Un beso enorme.
Un besazo.
¿Te hubiera gustado llamarte Marta?
Claro, me hubiera, y a mi hija le iba a poner Marta. Cuando, a mí me hubiera gustado llamarme Marta, porque mi madre se llamaba Marta Dolores. Uh-huh. Y a mí me pusieron María de los Dolores, que es un dolor lo de llamarse Dolores. Es que es una cosa, de verdad, hay unos nombres, angustias, dolores.
Pero Lola es bonito, musicalmente.
Además. Lola. Pero ahora se puede poner, bonito, por ejemplo, la nieta de Alterio se llama Lola, pero se llama Lola, Lola solo. Ahora se admite eso, entonces no tenía que ser con un María delante y unos dolores, pero terribles.
Terribles.
Terribles. ¿Odias los zapatos porque nunca sabes cuáles ponerte?
No los odio, me fascinan los zapatos, es mi debilidad.
En tu primer encuentro con Miguel Delibes te hizo unos huevos fritos para comer.
Sí.
¡Qué lujo!
Sí, sí, sí.
¿Y cómo fue ese encuentro?
Pues mira, es que tenía toda la familia fuera, era en verano, tenía toda la familia fuera de veraneo y él estaba solo en Valladolid y fuimos un vallisoletano de allí, que es el que me lo presentó, y yo a verle y estuvimos hablando tanto que dijo, oye, ya es que es muy tarde, ¿os apetece que os haga unos huevos fritos?
5 horas con Miguel.
Y nos hizo unos huevos fritos y entonces yo le tuve que decir un trozo de 5 horas con Mario. Bueno, fue una cosa como muy... muy especial, muy especial, porque yo decía, Dios mío de mi vida, pero como yo le digo a este hombre 5 horas, estoy estudiándolo ahora y todas estas cosas. Iba con un short yo y era pleno verano y con unas chanclas. Entonces me dijo, te veo muy joven para hacer Carmen Sotillo. Ahora me vería muy vieja para hacer Carmen Sotillo.
Y la última, Lola.
Sí.
No pisaste un cine de Gran Vía hasta 2 años después de vivir en Madrid. ¿Verdadero?
Cierto, falso. Cierto.
Porque no tienes dinero para ir al cine.
No. Me llevó mi novio. Por primera vez fui a un cine de la Gran Vía porque me llevó Daniel.
Porque el rumor de que la diseñadora Carolina Herrera te propuso crear una marca de ropa que se llamara Carolola Herrera, no.
Esa no. No somos familia.
Lola, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer como siempre.
He pasado un rato muy guapo aquí.
Nosotros también.
Es usted siempre bienvenida, este es su café.
Muchas gracias. Somebody remind me where I am, Miami or Timbuktu. Did I ever tell you my uncle's monkey ran away from the zoo? Would you tell me what this all means? What happens if I go through that door? 'Cause I'm looking up at the ceiling, but it's turning into the floor. Ooh, when I'm bored, I kinda drift away. I'm not sure. My air balloon, air balloon, air balloon, ha!
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Sabían ustedes que el Observatorio Europeo Austral ha descubierto tres planetas similares a la Tierra con posibilidades de albergar vida? Eso es una buenísima noticia. Nos lo cuenta Francis Román Villatoro en La Rosa de los Vientos.
Francis, ya son tropecientos los planetas fuera del sistema solar que se han descubierto, pero estos tres, se ha presentado el descubrimiento esta semana, son especiales porque orbitan en torno a una estrella que no se parece en nada al Sol, que es lo que se podría esperar.
Exactamente, se trata de una estrella enana ultrafría. Las estrellas se clasifican en función de la temperatura de su superficie, que determina el espectro de la luz que emiten. Las estrellas más calientes son de tipo espectral O, estrellas azules con una temperatura superficial mayor de 20.000 grados centígrados. Nuestro Sol es una estrella de tipo espectral G, una estrella amarilla con una temperatura superficial de unos 5.500 grados. Las enanas ultrafrías son estrellas de tipo espectral M y L, enanas rojas y enanas marrones, con temperaturas superficiales por debajo de los 3.000 grados. El nuevo sistema planetario que se ha encontrado esta semana está alrededor de una estrella de tipo espectral M8, una enana roja con una masa de tan solo el 8% de la masa del Sol, un tamaño apenas mayor que el planeta Júpiter y una temperatura superficial de unos 2.800 grados. Este nuevo sistema planetario, que está a unos 40 años luz de distancia de la Tierra, es más parecido al sistema de lunas, en cuanto a su escala, el sistema de lunas de Júpiter, que al propio sistema solar de nuestro Sol. La estrella nueva que tiene este sistema planetario se llama TRAPPIST, porque los tres nuevos exoplanetas se han descubierto con el nuevo telescopio robótico belga TRAPPIST, que está instalado en el Observatorio de la Silla en Chile, que está operado por el Observatorio Europeo Austral, ESO. El telescopio TRAPPIST, que son las siglas en inglés de Pequeño Telescopio para el Tránsito de Planetas y Planetesimales, está dirigido por Michel Guillon, de la Universidad de Lieja, en Bélgica, y usa un pequeño telescopio de unos 60 centímetros de diámetro para buscar exoplanetas alrededor de unas 60 estrellas cercanas a la Tierra, todas ellas enanas ultrafrías. Utiliza el método del tránsito. En este método, la luz de la estrella es bloqueada por el paso de un planeta delante, siempre y cuando la línea coincida con la línea de visión desde la Tierra, y estas pequeñas disminuciones regulares de la luz de la estrella permiten determinar el tamaño y el periodo orbital del planeta. Gracias a este método del tránsito, se ha descubierto que la estrella TRAPPIST-1A tiene al menos tres planetas de tipo terrestre.
Pero esos planetas, casi casi la noticia, la importancia está en la estrella, que es verdaderamente sorprendente. Para que nos hagamos una idea, tiene el tamaño de Júpiter y es extremadamente fría para tratarse de una estrella y se encuentra a 40 años de luz de la Tierra. Bueno, pues en torno a esta estrella tan anómala, o lo que sería anómalo, es que giran a su alrededor. Ya se conocen tres planetas, ya están confirmados completamente el descubrimiento.
Exactamente. En los estudios de exoplanetas siempre es necesario confirmar la primera observación de un nuevo exoplaneta. En el caso del nuevo sistema planetario TRAPPIST 1, que se ha publicado en la revista Nature, se ha confirmado gracias a la cámara infrarroja Hawk 1, que está instalada en el telescopio muy grande VLT, un telescopio de 8 metros en Paranal, que también está operado por el Observatorio Europeo Austral. Además, se espera que pronto sea confirmado por el gran competidor de TRAPPIST, que es el proyecto español Cármenes. Este proyecto es similar a TRAPPIST y está instalado en el telescopio de 3,5 metros del Observatorio de Calar Alto en Almería. De hecho, TRAPPIST es un prototipo para un proyecto más ambicioso llamado Speculos, que se instalará en el Observatorio del Paranal en Chile, también operado por la ESO. Encontrar exotierras en la región habitable de estrellas similares al Sol es muy difícil por el pequeño tamaño de estos planetas. El telescopio espacial Kepler de la NASA ha encontrado algunas supertierras en la zona habitable de su estrella, pero este número crecerá muchísimo cuando se publiquen los resultados del telescopio espacial Gaia de la ESA, que se lanzará que próximamente empezará a obtener resultados, y por supuesto de los observatorios terrestres como TRAPPIST y Cármenes. En los próximos años, la búsqueda de exotierras habitables más prometedora es sin lugar a dudas en estrellas enanas frías y ultrafrías, en lugar de estrellas brillantes como el Sol.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Volvemos al espacio sideral y nos centramos en algo mucho más pequeño, que es nuestro propio cuerpo. Un cuerpo que tiene más de 200 huesos, músculos, tendones, y también tiene algunas partes que nos recuerdan de dónde venimos.
Nuestro cuerpo consta de más de 200 huesos, músculos y tendones, y no todos son necesarios. Hoy hablamos de los llamados órganos vestigiales, es decir, esos cuya función original se ha perdido durante la evolución. Es el caso del apéndice, el coxis, las muelas del juicio, de esas partes del cuerpo que nos recuerdan de dónde venimos y de las que nos habla Marta Morueco.
Si pertenece al 5% de la población que tiene muelas del juicio, tenga paciencia. Hace miles de años nos servían para triturar vegetales. Si tiene un pliegue en la esquina del ojo, es el tercer párpado. Partes del cuerpo que ya no sirven pero que siguen ahí, como los músculos que mueven las orejas o los plantares.
Ponemos la mano con la palma hacia arriba. Nos tocamos con el dedo pulgar el índice y levantamos un poco la mano. Hay gente que en lo que es la muñeca le aparece un tendón. No tiene ninguna función. De hecho, hay gente que ya no lo tiene. Seguramente era importante cuando vivíamos en los árboles.
Según el profesor de genética David Bueno, la evolución ha hecho dejar en desuso genes como la miosina, clave para el músculo de la mandíbula. Cambio la alimentación, el músculo quedó en desuso y la mandíbula se redujo, más espacio para el cerebro.
Facilitó que el tamaño del cráneo fuera más grande, que el cerebro creciera de volumen, y eso favoreció a que todos los demás son inteligentes llegar a niveles más altos.
Bebés que nacen con coxis, vértebras en el cuello que tienen el origen en los reptiles. Algunas personas conservan una especie de resto de la borsa de los marsupiales, huesos que ahora sobran.
Los huesos de las piernas en el paleolítico permitían andar durante mucho más tiempo porque la gente tenía que ir de un sitio a otro buscando comida. Desde la revolución neolítica ya no nos movemos tanto. Sembramos, pero es necesario agacharse y los huesos no nos permiten andar tanto rato sin cansarnos, pero nos permiten agacharnos mucho mejor.
Según el investigador Cristian Cañestro, no necesitamos ni el apéndice ni el vello, tampoco el dedo meñique del pie.
Que desaparezca completamente no es fácil. Hacen falta centenares de miles de años, pero sí que continuará seguramente reduciéndose.
Nuestro cuerpo nos recuerda casi para qué sirven. Nos sobran, pero seguimos cargando con ellos. Es lo primero que aprenden los estudiantes de medicina.
Solo se conoce alrededor de una décima parte de la función del código genético. El resto es todo un misterio de nuestras células.
Las partes que nos sobran superan la veintena, vestigios de nuestros antepasados que los científicos siguen encontrando en nuestro cuerpo.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Cerramos esta primera hora del programa hablando de ciencia y también de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo que tiene a veces reacciones curiosas que vamos a descubrir ahora en Te doy mi palabra.
A partir de una charla de la periodista y divulgadora Mary Roach, en la que repasa un poco como en una investigación que ha hecho sobre los distintos tipos de orgasmo, y ella ha encontrado...
¿Cuántos tipos hay?
No están numerados, digamos, ¿no? Ella enumera varios, pero por ejemplo...
Porque siempre hay alguien que se dedica a estudiarlo todo.
Pues sabéis que es una reacción fisiológica del sistema nervioso simpático que se dispara de manera automática cuando estimulas determinadas zonas de la espina dorsal. De hecho, se ha visto que en personas con lesiones medulares, cuando se les toca en determinado sitio, pueden alcanzar el orgasmo de manera instantánea. Ella conoce el caso de una mujer a la que simplemente tocándole la ceja se le disparaba el orgasmo en cuestión de segundos.
Tocándole la ceja.
Bueno, eso es una parafilia.
En otro caso, una mujer que alcanzaba el orgasmo cuando se cepillaba los dientes.
Ay,
es muy, muy llamativo porque no había otra manera, o sea, no lo alcanzaba de ninguna otra manera. Hicieron pruebas tocándole los dientes con los dedos, incluso cuando se cepillaba sin pasta de dientes, no alcanzaba el orgasmo. Se ve que no había lubricación.
Pero siempre con la misma marca de cepillo, no, daba igual.
No era como un anuncio de cepillo. Pero también se ha estudiado y se sabe que en cadáveres, incluso en personas, sobre todo con muerte cerebral, o sea, un muerto, se puede llegar a disparar esta reacción fisiológica excitando, si el nervio sigue oxigenado, excitando esa parte de la médula espinal. O sea, hay infinidad de curiosidades que recomiendo mucho ver esta charla sobre esta
situación. Ya sabes que los ahorcados tienen una erección e incluso una eyaculación.
Sí, el famoso mito de la mandrágora y todo esto, ¿no?
A mí eso me lo contó José Manuel Lara, fíjate tú. Padre, el que creó Planeta. Bueno, pero no en una entrevista antológica en la tarde de Televisión Española.
Pero no
española.
Hablaba por experiencia.
No, hombre, él no se había suicidado, estaba allí más vivo. Era un espectáculo, como sabes, dando entrevistas.
Otra de las...
Y ahormó una porque contó eso, dice, en Jaén, en mi tierra, allí los que se ahorcaban de los olivos.
Sí.
Bueno, estaban con la cosa...
Pues sí, pero hombre, eso es...
¿Cómo la contaba?
Es público y notorio, ¿eh? De toda la vida.
Otra de las cosas súper llamativas sobre los orgasmos es cómo se creía antiguamente que funcionaba el orgasmo o las propiedades que tenía para la fertilidad.
¿Pero se sabe algo nuevo?
Durante años se creía que para que... la mujer tuviera posibilidad de que se fecundara el óvulo, era muy necesario que llegara al orgasmo o que se excitara, y entonces porque se creía que funcionaba.
Pero no es imprescindible.
No, para eso no, porque ellos
¿cuántas mujeres no han conocido un orgasmo y han tenido 24 hijos?
O lo han conocido y no saben que era un orgasmo.
De alguna manera el orgasmo forzaba un movimiento de absorción.
Permitidme que cuente una cosa increíble que me sucedió en cierta ocasión. Vino a verme a mí, muchas veces viene a verme gente que tiene problemas psicológicos y que, en fin, que cree que yo les puedo ayudar. Y vino a verme una señora muy chapada a la antigua, ya una señora de 40 y tantos años, no era una jovencita, que vino a decirme, mire Drago, es que yo le quiero consultar, estoy muy preocupada, porque literalmente me dijo, cuando mi marido me aplica el Santísimo Sacramento, me entran unas convulsiones muy extrañas que me tienen muy inquieta.
Ay, ¿y tú qué le dijiste?
Que era el Espíritu Santo.
Yo le dije, no se preocupe usted, es un orgasmo.
Bueno, es decir, que si no han experimentado, es porque no le han tocado en la parte adecuada.
El botoncito, eso.
El botoncito. Ay, por favor. Pero nada, prueben con el cepillo de dientes.
Bueno, tú sabes que el botoncito, el clítoris, ay, que Dios tiene mío. El tamaño más o menos en condiciones normales de una lenteja, si tomas testosterona, que es en estos momentos es el Nova Más de la medicina antienvejecimiento, no solo para los hombres, también para las mujeres.
¿Ah,
¿eh?
¿Sí?
Sí. Y entonces, bueno, te
¿tú crees, estás tomando te testosterona?
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí? ¿Para qué?
Pues no le, la no, testosterona es buena para todo.
No le ves como que cosa viene, sexual, como...
No, bueno, sexualmente también, es decir, también aumenta la libido, pero no es esa su función fundamental. La testosterona es buena para la energía, buena para la piel, buena para el funcionamiento cardiovascular, buena para todo.
Mala para el pelo.
Tomada siempre... Los... Dicen, pero es mentira, bueno, es una bueno, superstición.
Bueno.
¿Eh?
No,
mira,
no, está
pelo,
que
mira el pelo que tengo yo.
Mira el poquito que me está quedando.
¿Tú tomas testosterona?
No, pero la segrego en litros.
Bueno. Bueno, pero el caso es que las mujeres también lo toman y entonces uno de los efectos de la testosterona aplicada a las mujeres es que les crece de tamaño el clítoris. Entonces, en vez de una lentejita, se vuelve como un garbanzo.
Y cuanto más volumen, mejor, ¿no?
Sí, sí, ahí el tamaño importa.
Bueno, ¿tú crees, sí?
Hombre, convencido de ello. Hombre, bueno, tú sabes que el clítoris bueno. Es como un pene.
Pero luego
pequeño,
también depende de cómo se toca, porque hay algunos que creen que están ahí amasando.
Bueno, y de lo que digas, oye, y de lo que digas,
bueno,
Isabel. Mira,
oye,
Ninón de Lenclós, la gran
ya.
cortesana, decía que el amor es como una obra de teatro en la cual los actos son muy cortos y los entreactos muy largos y que hay que ser muy inteligente para capear los entreactos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie. Double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días, algo más de 24 horas para que se dispute la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Sevilla, con la prohibición de introducir esteladas anulada por un juzgado de Madrid en contra del criterio de la Fiscalía y dejando sin efecto la decisión de la delegación de gobierno de la capital. El juez considera en el auto que la medida vulnera la libertad de expresión y entiende que esta bandera no incita a la violencia, el racismo o la xenofobia. En este escenario, tanto Carles Puigdemont como Ada Colau han confirmado su presencia en el Vicente Calderón, al tiempo que se han sucedido distintas lecturas en la arena política. Martínez Maillo, vicesecretario de Organización del Partido Popular, y Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura.
Respeto completamente y desde luego ojalá el fútbol sea fútbol y no sea utilizado como un instrumento para la propaganda ni para hacer política.
Muerto el perro, se acabó la rabia, es decir, se acabó el problema. Y yo creo que mejor para todo, pues sin duda ninguna que eso justificaba el que alguien pudiera montar algún número el próximo domingo, ¿no?
Más asuntos judiciales que estarían enmarcados presuntamente en la trastienda del caso NOS. El juez instructor Castro ha enviado un escrito al magistrado Santiago Pedraz, encargado de investigar otro caso, el de las extorsiones de Ausbank y Manos Limpias, donde revela que la defensa de la infanta, a través de un intermediario, Jaime Riotor, propuso en 2013 a Castro una reunión secreta con Miquel Roca, abogado de Cristina de Borbón, garantizando que ese encuentro sería sin medios de comunicación. Reconoce en el documento sus dudas sobre si el ofrecimiento que se le hizo a él pudiera haberse brindado también a la asociación a Manos Limpias. Mientras, si cambiamos de asunto, el Ayuntamiento de Madrid trata de buscar, a requerimiento de la Guardia Civil, de la UCO, los expedientes sobre contratos de 2006 a 2014 de la administración local con al menos 15 empresas investigadas en el marco de la operación Púnica durante los gobiernos del Partido Popular. Amplía Carlos León.
Agentes de la UCO, de la Guardia Civil, se ha personado en el área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de la capital para solicitar informes en relativos a las diligencias abiertas en una pieza separada de la operación Púnica. Fuentes municipales han remarcado que por parte del delegado Carlos Sánchez Mato y del conjunto del gobierno municipal existe una máxima disposición a colaborar con la justicia y que los citados expedientes se van a facilitar a la mayor brevedad posible. El pasado mes de febrero, en un informe municipal, el Ayuntamiento concluyó que desde esa institución y sus entes autónomos se realizaron contratos por valor de 32,4 millones de euros con 7 empresas implicadas en la trama púnica. La documentación solicitada, según las mismas fuentes, se refiere a expedientes de contratación de 15 empresas relacionadas con eventos, actos culturales y también con publicidad.
Y una semana después de que Dilma Rousseff fuera apartada de su cargo como presidenta de Brasil, ha reaparecido en la ciudad de Belo Horizonte para criticar el gobierno interino de Michel Temer, ilegítimo, ha dicho Rousseff, recordando que el proceso de impeachment se trata de un golpe orquestado por la oposición. Arropada por militantes, como escuchamos, al grito de vuelve Dilma, no ha dudado en vaticinar retrocesos en el sistema público de salud, ya de por sí en condiciones deplorables, y recortes en programas sociales, además de denunciar la reforma que propone el ahora mandatario brasileño porque, dice, desmontará y provocará un daño enorme en el sistema de pensiones. Todo lo contrario para el ministro de Hacienda, Enrique Meirelles, que ha cifrado en 48.000 millones de dólares el déficit del país este año, el doble de lo estimado por el anterior Ejecutivo.
Y por tanto, las medidas serán tomadas de acuerdo a controlar la trayectoria de la deuda en un plazo medio. Es importante mencionar que esto puede hacerse de forma realista o insostenible. Por ejemplo, con una financiación absolutamente inviable que después no puede ser cumplida. Nuestra idea es que lo que es anunciado es cumplido.
Y en Venezuela están previstas hoy maniobras militares ordenadas por el presidente Maduro, quien ha recibido ya del Tribunal Supremo el respaldo al decreto de excepción dictado esta semana, lo que ha provocado una escalada de tensión en el país entre gobierno y Asamblea Nacional. Más información en menos de una hora, cuando sean las 6, las 5 en Canarias. También nos pueden seguir en nuestra página web, OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Ya sabes dónde puedes disfrutar del mejor deporte. En Radio Estadio. Este domingo se juega un emocionante partido entre campeones. El campeón de Liga y el campeón de la Europa League. Frente a frente en la final de la Copa del Rey. Vive en directo el Barça-Sevilla en Radio Estadio. Y además, el Giro de Italia, motos, los partidos de segunda y eliminatorias de ascenso. Lo tienes todo en Radio Estadio. Este domingo, desde las 4 de la tarde, con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Ya estamos de vuelta en la segunda hora de Quédate con lo mejor, en la que vamos a hacer un montón de cosas. Nos vamos a ir de viaje, vamos a escuchar una entrevista a Loquillo, vamos a entender algo más, la depresión, escucharemos los gazapos y un montón de cosas más. ¿Ya he dicho que nos vamos a ir de viaje? Pues sí, preparen las maletas porque nos vamos a ir hasta la aldea del Rocío con gente viajera.
El Rocío es una fiesta muy especial, desde luego brilla entre todas las demás, también entre las del mes de mayo, que son muchas y espectaculares. Y la verdad es que en esta ocasión, ayer estaba pensando que si habría venido Santiago Apóstol a visitar a la Virgen del Rocío por la cantidad de agua que traía, o a lo mejor San Isidro, que en este caso pues prácticamente coincide. Pero bueno, realmente la prueba de que estamos en una fiesta de verdad llena de sentimientos profundos es precisamente la respuesta de la gente, que no ha fallado a pesar de las adversidades climatológicas y la falta de sol o los charcos que atraviesan las calles de esta aldea del Rocío han supuesto una dificultad más a superar, que yo creo que ha hecho una dificultad que ha superado todo el mundo con entusiasmo. Esta aldea, además tan especial del Rocío, que está hecha de casas y de arena, de calles de tierra, pues ahora está en su salsa y se demuestra que la mejor manera de moverse en este territorio húmedo, embarrado y también inundado es precisamente a caballo, en coche de caballos, en charola, en carromato tirado por caballos, por mulas o por burros, a los que, bueno, pues solamente le hacen alguna competencia a los tractores, porque esta es una fiesta especialmente campera.
Bueno, y tú dices además que tiene mucho de ancestral, de romería de otro tiempo, porque que es una joya milagrosamente conservada al margen del paso del tiempo y que conlleva las tradiciones de un pueblo.
Bueno, pues sí, yo creo que esa es su principal fascinación para mí, que esta fiesta, que es un emblema de la primavera en Andalucía, es también un gran acontecimiento, una fiesta de campo, una romería que parece de otro tiempo, con las carretas avanzando por el campo hacia la ermita, como en un viaje de nómadas que se mueven por el territorio. Y bueno, van con sus propios medios hasta un santuario, se instalan en el campo abierto y conviven, sorteando dificultades, cambiando de ruta para encontrar caminos que no estén anegados, cruzando ríos o buscando puentes, aguantando el sol o aguantando la lluvia. Por eso a mí me gusta mucho el aire que ha tomado la fiesta este año, porque aunque hoy hace un día ya de cielo azul perfecto, hasta el momento, pues yo creo que todavía se ha acentuado ese mérito de los que se ponen en camino haciendo frente a las dificultades con una determinación verdaderamente admirable y haciéndolo todo de manera artesanal. Hacen la comida, hacen el campamento, hacen la música, que no sale de ningún tipo de altavoz, sino que sale de las guitarras, de las palmas, de las cajas y de las gargantas. Aquí todo es de verdad, todo es a cuerpo limpio, todo es por derecho. Y bueno, por otro lado, el Rocío es un escaparate también de las esencias de Andalucía. Es una seña de identidad de las que definen este territorio. Es la quinta esencia del espíritu campero y también del espíritu religioso que empapa Andalucía, además de ser la fiesta con mayor participación popular de España y quizá de toda Europa. Es también la mayor concentración de caballos del continente. Por eso resulta curioso que esta fiesta, para quien no ha venido nunca, a veces se prejuzga con un sesgo de frivolidad y de superficialidad que no es toda la realidad. A veces algunos amigos se extrañan de que hable con admiración de esta fiesta del Rocío, pero claro, al margen de sentimientos religiosos que no se pueden dejar fuera en una fiesta de este tipo, te tienen que gustar las fiestas populares, tienes que disfrutar no solamente con lo que que son, sino también con lo que dejan ver al trasluz, lo que hay detrás, lo que hay en su historia, en sus orígenes y lo que representan. No es una fiesta para ser juzgada, yo creo que es una fiesta para ser comprendida y para ser disfrutada.
Enrique, desde luego no hay muchas fiestas como estas que salten los límites locales y se conviertan en emblemas de su provincia, de toda Andalucía, pero también del resto de España, y a veces con visos de haber traspasado fronteras.
Bueno, pues sí, yo creo que incluso algunas hermandades vienen de otros países, ¿eh? Realmente es también una gran fiesta europea, pero yo creo que si tiene éxito es porque contiene esos valores profundos de la cultura andaluza. No nos podemos olvidar que, pues eso, que en toda Andalucía hay hermandades que preparan durante todo el año el viaje y así confluyen aquí, no solamente en torno a la Blanca Paloma, en torno a la convocatoria religiosa, el Rocío también es el principal lugar de encuentro, yo creo, entre andaluces, un verdadero motivo de unión de las esencias del mundo rural andaluz, del campo, de sus gentes, de sus habitantes, que no son solamente las personas, también es el territorio de los habitantes no humanos, de las caballerías, de los bueyes que tiran de las carretas, y con ellos pues está también la presencia en las calles del Rocío pues de los boyeros, de los cocheros y de otros oficios ancestrales que muchos creerían que están casi desaparecidos y que no, aquí siguen estando vivos. Es impresionante para el que viene de una ciudad y se encuentra de golpe viviendo de una manera parecida a lo que podía ser una fiesta en el siglo XX o en el siglo XIX, sin humo, con muy pocos motores, con polvo en ocasiones o con charcos como en esta, y con muchísima convivencia, con mucha interacción entre los participantes. Es una fiesta de verdad, sin espectáculos, sin conciertos contratados por el ayuntamiento, solamente con acontecimientos religiosos, la presentación de las hermandades, esa misa de la mañana del domingo, impresionante, el salto de la reja, y el resto pues es fiesta en las casas y en la calle, visitas entre vecinos y amigos, y también el espacio es público, abierto a todos, igual que está abierto el santuario para que los peregrinos vayan entrando y saludando a la Blanca Paloma a cualquier hora del día, a menudo entre lágrimas de emoción, que son de verdad, que salen de dentro. Ya sabes que muchas veces hemos comentado que hemos visto a mucha gente llorando dentro de los templos en México o en otros países, y yo creo que eso es algo que también se produce aquí en Andalucía, sobre todo en esta romería del Rocío, porque a la gente le sale del corazón. La verdad es que es pura, pura emoción. En muchos lugares de España se ponen el traje tradicional para las fiestas, pero aquí es que se puede ver completo todo el ecosistema, el traje campero, los caballos, los coches de caballos, las guitarras y esa manera de habitar en el campo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
La divertida actriz Anabel Alonso estuvo presentando en Más de Uno el Trompo Metálico. Es un proyecto que compatibiliza con Amar es para Siempre y que cuenta una historia que tiene que ver con la educación de una niña.
Es una historia que tiene que ver con la educación.
Sí, con la educación entendida como esa especie de institución que nos llega un poco heredada a este sistema institucionalizado del deber ser, de que son más importantes las apariencias que los conocimientos, de cómo se quieren inculcar esos conocimientos de una manera un poco, digamos, eso, es más importante la memoria que el razonamiento.
Memorizar, que entender.
Que entender, que justificar, y las cosas un poco porque yo lo mando, ¿no? Entonces, se plantea dentro de una familia, porque en esta función está Magdalena, que es mi personaje, que es una madre zafia, grotesca, ignorante, pero es
que cree que habla francés.
De esto hace ella un alarde, nunca reconoce sus limitaciones, que pasa también con muchos políticos. Sí. Luego tenemos al padre, Ricardo, interpretado por Jesús Ruimán, que es un padre más que autoritario, totalitario, tirando a un poco Donald Trump, ¿no? En un momento dice, la biblioteca soy yo, solo vas a leer lo que yo te diga. Y en otro momento dice, cada raza debería vivir en la región que le corresponde según su configuración celular.
Física o celular.
Celular, sí, así se acabarían los problemas raciales y todos los problemas en general. Pero esto lo está diciendo un hombre que se presenta con muchas posibilidades a candidato de presidente de una de las mayores potencias o la más importante del mundo, ¿no?
O sea, estamos retratando una realidad que, por lo que explica la obra, por lo que se ve en la obra, no explica demasiado la época, aunque hay pistas sobre la época en la que estáis.
No, es más bien anacrónica. O sea, hay una
pero
cosa
efectivamente,
aspecto...
pero es exacto, no tiene tiempo, es simplemente la reflexión en torno a una educación equivocada.
Exactamente, porque nuestro vestuario podía ser un poco decimonónico, ¿no? Pero luego hay referencias totalmente actuales y a estos tiempos. Lo cual también quiere decir que esa educación es un poco anacrónica, un poco anclada en el pasado y que hay que cambiarla, ¿no? Y estos dos padres tienen una hija maravillosa que se llama Catalina, que representa justo todo lo contrario, representa la belleza, la libertad, la inteligencia, el encanto, el arte. Y estos dos tratan un poco de machacarla, ella nunca estará a la altura. Yeah. Y eso pasa un poco también, extrapolando un poco a la metáfora, que pasa también con los pueblos y con los dirigentes. Es decir, muchos dirigentes nuestros nunca están a la altura de la sociedad, ¿no? Y estamos en manos de dirigentes políticos muchas veces ignorantes o totalitarios, irracionales, y nosotros les damos sopas con ondas, ¿no? Y también hay una lectura que a mí me gusta mucho, porque uh-huh. se da una de cal y una de arena, que esta niña, Catalina, pues todos los sábados se juntan a hacer una especie de juegos florales, ¿no? La madre se encarga un poco de la cosa artística, la poesía, el francés, la danza, y el padre la cosa intelectual, ¿no? Historia, uh-huh. Matemáticas y estas cosas. Entonces, bueno, ella intenta alcanzar la perfección, nunca lo logra. En un momento dado se lee una fábula china en la que ella ve la luz, ve que ella es dueña de su destino, que no tiene por qué seguir los dictados de lo que se espera de ella, sino que puede coger las riendas de su vida, hay que arriesgarse, y puede romper con lo que se espera de ella y coger esa puerta y marcharse, que es lo que hace en un momento dado.
Estás en teatro, estáis en Madrid desde el 2 de abril, ¿no?
Sí,
¿en qué teatro
sí.
estáis?
En el Teatro del Arte.
En el Teatro del Arte.
En la calle San Cosme y San Damián, es una sala pequeña, muy muy bonita, de 90 localidades. Con lo cual esto es casi más lo más parecido a hacer cine, casi.
Puede que solo hable balleno.
Tenemos que encontrar...
¿Pero qué haces? ¿Qué estás haciendo?
Es que hay mucha gente... hay mucha gente que cuando te escucha Doris.
Pero me pasa mucho. Yo fíjate que cuando me propusieron doblarlo en el 2003...
De Buscando a Nemo, por si alguien tiene alguna duda.
Sí, cuando me lo propusieron doblar dije, ¡jo, qué maravilla! ¿No? Es como... la ilusión, ¿no? Todos nos hemos criado con alguna película de Disney o con varias, entonces me pareció un honor, pero claro, nunca pensé que iba a tener esa repercusión
Vamos, de hecho, Anabel, se anunció que en la nueva versión, que bueno, la secuela Buscando a Dory, no apareciste tú como doblaje de Dory, se montó una tremenda en redes sociales.
Sí, se armó, pero vamos, que el otro día estaba en un programa y me dijeron que habían hecho hasta un change.org.
Hicieron un change.org para que Anabel Alonso vuelva a ser Dory.
Ay, me encantó. Bueno, pues quiero decir a todos los oyentes y a los aficionados a Nemo en particular que ayer empecé el doblaje.
Yeah.
Ayer empecé el doblaje de la película. Me he reencontrado otra vez con Dory. Sí. Y es maravilloso. Madre mía, un poco... A ver... Cuando lo hice por primera vez, era un poco lanzarse a lo desconocido, ¿no? Pero, uy, ahora tengo esa responsabilidad, estoy un poco acongojada.
Para los españoles tú eres mediador y eres Dory, vamos.
Sí, bueno, hasta me dijeron, oye, es que pone tus gestos y tu cara y tal. Dije, pues no, ya venía dibujado de Estados Unidos, esto ya...
Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
Tercera salida, así es como se llama el microrrelato que vamos a escuchar, de La Rosa de los Vientos, escrito por Raúl Martín. La narración es de Fernando Mejía y el trabajo de realización es de Pepe Menchero.
El reloj marcaba las 7 de la tarde. Ya es suficiente por hoy, pensaba Rick. Otro día más, otro día igual, otro día sin ningún aliciente. Su empresa iba muy bien, ganaba mucho dinero. Con lo que ganaba en un minuto, una familia entera podía comer durante un mes. Su única preocupación a la salida de la oficina era simplemente cómo bajar de la planta 32 del rascacielos donde se ubicaba su empresa, escaleras o ascensor. Pero ese día era diferente. Llevaba mucho tiempo barajando otra salida, la ventana. Y ese día era el más indicado. Su mujer le había enviado al fin los papeles del divorcio. Sabía que no tenía nada que hacer. Su vida llevaba resquebrajándose desde el mismo día en el que se centró en trabajar para ganar más dinero. ¿Por qué tuve que ser tan necio como para pensar que el dinero era sinónimo de felicidad? ¿Por qué tuve que perderme tantos aniversarios y cumpleaños, tantos encuentros de familia? Pensaba mientras se iba dirigiendo hacia la ventana. Lo he perdido todo, salud, familia y amigos, solo por tener más de lo que puedo contar, más de lo que puedo disfrutar. Mientras pensaba esto, se precipitó al vacío. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Sentía el viento en su cara, no sentía pena por nadie, ni tampoco por lo que dejaba atrás. Al contrario, se sentía feliz al fin. Parecía que volaba, con lo cual extendió sus brazos mientras el suelo se iba acercando. Rick solo pensaba en que sus dos hijos iban a encontrarse con una sustanciosa herencia, mientras que su futura viuda no se llevaría nada, ya que antes de saltar se preocupó de firmar los papeles del divorcio, por lo que oficialmente ya no eran matrimonio. Ese pensamiento le hizo reír hasta casi ahogarse, mientras se giraba para que el golpe contra el suelo fuese letal y rápido. Mientras tanto, en un hospital cercano, un hombre en coma lucha por su vida. Ha empezado a sufrir un aumento de las pulsaciones, mientras su cara muestra una sonrisa que hacía 3 meses que no aparecía en su rostro, desde aquel infarto que sufrió por culpa del trabajo. Ese hombre es Rick, al que su conciencia le hace creer que se está suicidando tirándose por la ventana, tal y como había planeado. Su mente sigue haciéndolo caer y su cuerpo responde aumentando el ritmo cardíaco. Ya solo quedan 15 plantas. 10 plantas. 5 plantas. 0 plantas. Ya ha culminado su plan, mientras su cara muestra una amplia sonrisa y un rostro reluciente.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Cuánto aprendemos de economía con Carlos Rodríguez Brown, verdad que sí? En la brújula tiene la sección de canciones económicas y esta semana nos vamos a descubrir qué se esconde dentro de Cities Need Help de Buddy Guy.
Canciones económicas.
Canciones económicas. Bueno, pues hoy nos vamos a ir a Estados Unidos. Nos vamos a ir a una... Vamos a ir a un género que yo creo que lo hemos tocado poco. En la brújula de economía. Que es
poco.
Los blues de Chicago.
Vamos a dejar que suene un poco.
Qué bueno. Sí, venga, sí. Que suene.
Te doy una pista. En el local de este cantante ha estado el jefe de Internacional en las pasadas elecciones cuando ganó Barack Obama en Chicago.
¡Ole! Estamos escuchando a George Guy, también conocido como Buddy. Buddy Guy, que es un famoso guitarrista norteamericano y cantante de blues, y es el principal exponente de lo que se llaman los blues de Chicago, y que ha influido sobre guitarristas tan destacados como Eric Clapton o Jimi Hendrix. Esta canción se llama Las ciudades necesitan ayuda. Cities need help. Y me ha interesado desde el punto de vista económico, porque las ciudades son un fenómeno económico de una importancia extraordinaria, claro está, y sin embargo siempre han tenido mala fama. De alguna forma, en los últimos 2 siglos, cuando estalla la urbanización, hay una corriente, digamos, permanente de crítica a la ciudad. En mi diccionario políticamente correcto defino la ciudad como aquel infierno en donde todo el mundo quiere vivir, claro. Porque todo el mundo quiere vivir en las ciudades. Y las grandes migraciones, como sabéis, no se van de un país a otro. Las grandes migraciones son las que van del campo a la ciudad en cada país, y que han transformado pues la mayor parte de los países del mundo. Y las ciudades son buenas, entre otras cosas, por eso, por razones económicas, porque brindan unas oportunidades mucho más amplias y más extensas que las que puede brindar el campo. En cambio, lo que hace Buddy Guy en esta canción solamente es hablar mal de la ciudad. Entonces, dice, nuestras ciudades necesitan ayuda y todo va mal. De hecho, empieza hablando de asesinatos, de la inseguridad, dice, los niños inocentes que mueren asesinados. Y no funcionan nuestras escuelas y necesitamos ayuda para nuestras casas, y es un cántico permanente a la maldad de la ciudad. Entonces, claro, lo que podemos decir es, Obviamente que las ciudades tienen problemas y obviamente que las personas dentro de las ciudades tienen problemas y la inseguridad existe, ¿no? No se le está inventando Buddy Guy, ¿no? Pero lo curioso es por qué se da esta visión que es tan asimétrica. ¿Por qué siempre pensamos en las ciudades o cantamos a las ciudades como si fueran el infierno de la soledad, de la pobreza, de la inseguridad, etcétera, y no estamos viéndole la parte buena que tiene?
Es una pena que haya acabado el tema, porque reconozco que tocando la guitarra era muy bueno.
Es un gran guitarrista.
Para los oyentes que sepan, ese local se llama Legends, Leyendas.
Ajá, ajá.
Y allí pueden, este tipo de música, es un espectáculo.
Y hemos terminado por hoy. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay.
Santos, quédate con lo mejor.
En Al primer toque, Darío Rodríguez nos trajo una historia preciosa, una de las más bonitas de la historia de la montaña. La pareja formada por Nieves Meroy y Romano Benet, que se conocieron con 18 años, llevan más de 35 juntos, ascendiendo lo que se les pone por delante.
Es la historia de Nieves Meroy y Romano Benet. Es tan bella que el propio Messner, el libro que escribió sobre las mujeres, On Top, se lo dedica a Nieves Meroy. Y es una historia bellísima porque, bueno, se conocieron con 18 años, llevan toda la vida juntos, más de 35 años, han ascendido, pues ya ahora mismo, 13.8 miles juntos los dos. Cuando los completen, le faltará la Napurna, será la primera pareja en ascender los 14.8 miles juntos y sin oxígeno. Además, lo hacen siempre en un estilo ligerísimo. Nieves estaba en aquel momento junto con Gerlinde y Edurne, pues en aquel momento que cualquiera de ellas podía ser la primera mujer en conseguir los 14.8 miles. Estaban en el Kanchenjunga, que era su doceavo, su duodécimo 8.000, y bueno, y muy cerca de la cima, llegando al último campamento, pues su marido, Romano, se encontró mal, se sintió mal, y Romano le dijo que siguiera hacia la cima, pero mejor que no lo cuente ella, que nos cuente Nieves lo que pasó, porque es una historia realmente bella.
Romano, me recuerdo que cuando siamo arrivati lì eravamo più o meno.
Recuerdo que cuando llegamos a 7.500 metros me hizo una señal indicándome que se encontraba mal y se quedaba allí. Me dijo que al día siguiente me esperaba en la tienda y que yo hiciera cima. Pensé que en altura las condiciones físicas pueden empeorar muy rápidamente y no tenía claro en qué condiciones le encontraría al regresar a la tienda, si estaría en condiciones de descender de manera autónoma. También he pensado que todos los 11 8000 que habíamos ascendido los habíamos ascendido juntos y pensé qué sentido tiene dejarle en la tienda solo para ascender mi duodécima cima por primera vez no juntos y decidí que debíamos bajar juntos y por fortuna fue la decisión correcta.
Bueno, es una historia increíble porque bueno, ya estaban relativamente cerca de la cima. Lo normal es que ella hubiera seguido hacia la cima, como le decía Romano, a la bajada hubiera recogido a Romano, a su marido, hubieran bajado juntos al campamento, no hubiera pasado nada y habría tenido pues sus 12.000 o 8.000. Pero al tomar esta decisión pues salvó la vida de Romano, porque no era mal de altura lo que tenía Romano, era una enfermedad gravísima. Y bueno, de hecho el descenso de aquella altura de Cachejunga lo recuerdan ambos como casi como subir el 8.000. Y luego también, bueno, pues lo que fue el trekking de regreso, pues también fue terrible.
Hay que decir que por la situación en la que estaba Romano, se podía entender que era cualquier tipo de reacción, pues evidentemente relacionada con la montaña, con el mal de altura, con alguna circunstancia así.
Claro, lo normal es que hubiera sido mal de altura. De todas formas, Romano conoce muy bien su cuerpo, él siempre va delante de Nieves porque es un alpinista fortísimo. Y él de alguna forma también presentía que no era mal de altura, pero también él quería que Nieves pues alcanzara aquella cima, porque en aquel momento de la carrera, por ser la primera mujer en conquistar los 14.000 o 8.000, pues tenía importancia.
Y Nieves Meroy explica así cuál es la enfermedad de su marido.
Si dice aplasia midollare severa.
La enfermedad se llama aplasia medular severa. Es la misma enfermedad que sufrieron los niños tras el accidente de Chernóbil. Fue muy importante vivir juntos esta experiencia porque son vivencias muy profundas que si la vive uno de la pareja puede resultar luego que no se hable el mismo lenguaje. No solo por la actividad alpinística, sino por la vida en común, ha sido muy importante haber vivido esta actividad juntos.
Sí, es increíble porque a la enfermedad la llaman actividad, ¿no? Porque ellos consideran que, bueno, que la enfermedad que les llevó, no recuerdo ahora, pero creo que les llevó como 4 o 5 años superar, ellos lo consideran su 15.000 o 8.000, ¿no? Lo consideran otro 8.000 al que se enfrentaron juntos y que curiosamente pues utilizaron, ella nos lo cuenta, utilizaron pues lo que habían aprendido en la montaña, ¿no? Lo que habían aprendido en la montaña les resultó absolutamente clave para enfrentarse a la enfermedad.
Yo, quello que credo es que...
Creo que la montaña te ha dado los instrumentos para afrontar incluso esta escalada, porque era una enfermedad difícil, incierta, en la que probaron las dos terapias farmacéuticas conocidas y ninguna funcionó. Hubo que llegar al trasplante de médula. El primer trasplante de médula no funcionó. Por eso estoy convencida de que la montaña nos ha dado los instrumentos para afrontarla, un paso después de otro, como cuando escalas una montaña con paciencia y sobre todo sin descorazonarse nunca.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
En el espacio dedicado al medio ambiente de la Rosa de los Vientos hablamos de un nuevo descubrimiento de varios investigadores norteamericanos. Se trata de un fármaco que podría curar la depresión en tan solo unas horas.
Alrededor de 2,6 millones de personas padecen depresión solo en nuestro país. Un trastorno mental que a nivel global padecen más de 350 millones de individuos y que, como alerta la Organización Mundial de la Salud, constituye la primera causa de discapacidad en todo el mundo. Ahora, investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, en Baltimore, identificaron un nuevo fármaco que podría curar la depresión en cuestión de horas. Concretamente, el estudio, publicado en la revista Nature, muestra cómo la hidroxinorquetamina, un metabolito de la degradación de la ketamina, podría revertir la depresión en solo unas horas. Es cierto que numerosos estudios ya habían demostrado que la ketamina es muy rápida y eficaz a la hora de curar la depresión. El problema es que esta ketamina también provoca muchos efectos secundarios y muy graves, entre otros, alucinaciones, razón por la que su uso se ha limitado a la anestesia. Sin embargo, la hidroxinorquetamina es capaz de inducir los efectos antidepresivos de la ketamina sin causar ninguno de sus graves efectos adversos. Si bien el estudio se realizó con un modelo de depresión animal, el experto Carlos Zárate del Instituto Nacional de Salud Mental afirma que hay que tener en cuenta que este compuesto ya ha sido de facto utilizado en personas como el metabolito resultante de la administración de la ketamina. Esto quiere decir que tienen plena confianza en que será seguro para su utilización en humanos. Así que esto deja abierta una puerta a la esperanza de poder olvidarnos de la depresión en los próximos años. Animalista, así se llama una exposición en la que pintores, fotógrafos y otros artistas como Forges, El Roto, Oukalele, Pierre Gonord, El Hortelano o Paco Catalán invitan a reflexionar sobre la relación que mantiene la sociedad con los animales. Se trata de una muestra pionera a la hora de vincular el arte y la defensa de los derechos animales a través de la obra de un centenar de artistas españoles mediante la crítica o el humor. Organizada por la Asociación Capital Animal en la Casa Encendida de Madrid, esta iniciativa propone un recorrido de 3 salas para analizar a los animales desde las perspectivas de su belleza, los problemas que afrontan y las posibles soluciones desde un punto de vista artístico, claro. Abierta hasta el próximo 12 de junio, esta muestra forma parte de Madrid Capital Animal 2016, un encuentro de arte y cultura en el que participan instituciones como el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, Calcografía Nacional, el Museo Lázaro Galdiano y Matadero de Madrid, y para el que se ha diseñado una serie de conferencias, conciertos, mercados veganos, encuentros literarios e incluso actividades infantiles hasta finales de junio. Bajo el lema Arte, Cultura y Pensamiento Animalista, este ciclo pretende que el debate sobre los derechos de los animales impregne a la ciudadanía para avanzar en materia de educación ambiental y concienciación, mientras también impulsa la transformación del vínculo actual con la naturaleza.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Volverá otra vez a soplar viento del este.
Así es como se llama el nuevo trabajo de Loquillo. Se llama Viento del Este. Estuvo a presentarlo en Más de Uno. Es un disco cargado de buenas canciones al más puro estilo rock and roll.
Lanzas frases como ¿dónde está, dónde fue la Europa que ganamos? ¿Dónde está, dónde fue la España que perdimos? Claro, te preguntaría por qué. Yo puedo imaginar por qué, pero me gustaría que nos lo dijeras tú mismo.
Muy sencillo, pertenezco a la generación a la que nos vendieron una moto. Y la moto era, en primer lugar, que España iba a recuperar el sentido de Estado, el sentido de que las viejas rencillas territoriales desaparecerían, que esto iba a ser un lugar perfecto donde la cultura, la educación, y por otro lado, esas rencillas que llevábamos 40 años sufriendo, pues desaparecerían, seguimos con el mismo problema, y que Europa era la panacea, el futuro, un lugar sin fronteras, sin patrias y donde los ciudadanos podían moverse a su libre albedrío. Pues yo hice la campaña de la Constitución Europea hace unos años y hemos visto lo que es ahora Europa y en qué situación está España. Entonces, como alguien que tiene 55 años y que vivió una serie de promesas y de esperanzas, pues no me queda otra que escribir una canción así.
En Estados Unidos suena muy bien Born in the USA. Aquí dices España y te tachan de facha.
Sí, es algo que es así. O sea, todavía...
¿Y eso te incomoda?
Me incomoda mucho, aunque afortunadamente estoy viendo, por ejemplo, a un miembro de la nueva política, como es Pablo Iglesias, hablar siempre de España. O sea, ya era hora que se quitaran los complejos y que tuviéramos claro hacia dónde queremos ir, porque es que si no seguiremos con una rémora del pasado y uno pues termina por no saber de dónde es. Entonces, y no es que me importe demasiado saber dónde es, yo soy de mi barrio, del Club de Barcelona, pero, pero cuando sales, vas a otros lugares del mundo a tocar, pues... Me gusta saber dónde estoy. Es que es una cosa muy sencilla de entender.
Un barrio que vemos en la portada del nuevo disco.
Sí.
Por lo menos un par de planos del...
Sí, me estoy especializando en imágenes crepusculares. Porque claro, la imagen del barrio de Clot ya no existe como tal, porque el nudo de puentes ya no existe.
Ya ha desaparecido, sí.
Y cuando realicé Valmoral, la coctelería desapareció. Y cuando hice Cuero Español, el parque de atracciones de Montjuic estaba en periodo de defunción. Entonces uno ya empieza a tener cierta... Digo, no te hagas fotos al lado mío, no sea que pasa mañana, ¿entiendes? Entonces, o sea que esto me está dando ya mucho resquemor por mi parte, ¿eh? En serio.
Me quedé sin amor una noche de un día.
¿A cómo se te ha ocurrido?
Muy fácil. Esta es una canción original de Johnny Hallyday.
Ajá.
Del año 73.
Es uno de tus mitos confesados.
Exacto. Fue una canción que yo canté para un homenaje a Johnny Hallyday, que al final no se hizo. Quedó la versión ahí y la he incluido en el disco.
¿Y no has caído en la tentación de rock and rollearla? O sea, ¿has respetado la versión de Johnny Hallyday?
La versión más original de Johnny Hallyday, que está más cercana a un tipo de canción tipo de Everybody's Talking de Nilsson, por ejemplo, la banda sonora de Cowboy de Medianoche, que es el original, tiene ese aire. Y hemos ido por ahí, pero no nos hemos cortado en absoluto. O sea, si algo es bueno y tiene sentido, además creo la letra es una de las mejores letras que se han escrito sobre la soledad del éxito, ¿no?
A mí me ha sorprendido en tu voz y me ha gustado.
De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que
siento. Y está para ti, está para ti.
À force de laisser la sueur brûler mes yeux, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux.
El chaval cantaba bien, ¿eh?
Joder.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Salud y rock and roll que nos distingue.
Un discazo, este nuevo de Loquillo, de que, pues como siempre, no quiere ser políticamente correcto y no tiene pelos en la lengua. También él fue sometido a nuestro test, ¿verdadero o falso?
¿Te hiciste rocker porque no había ropa de moda mod para tu estatura?
Bueno, en el fondo mis amigos me dicen que soy un mocker.
O sea que es falso. Jugaste al baloncesto en el Cotonificio bajo las órdenes de Aito García Reneses, ¿verdadero o falso?
A medias, porque me entrenaba Manel Comas, pero entrenaba con el senior, con Aito García Reneses.
Tu nombre artístico, apodo Loquillo, nació de tu afición por los dibujos animados, ¿verdadero o falso?
Por mi afición, no, por la afición, yo diría de Epi.
Que te puso el mote del...
A mí me llaman pájaro. Porque me decían, vaya pájaro estás hecho. Entonces era así. Entonces, Loquillo fue Epi.
¿De qué jugabas?
De 4, 3-4, de falso 4.
Has vendido 3 millones de copias de todos tus discos.
Sí, yo creo que más, pero no, en aquella época había mucho pirata.
Hacía cuenta bien.
Tuviste los santos huevos de publicar un disco con 99 canciones, ¿verdadero o falso?
Falso.
¿Cómo que es falso?
99, ¿cuándo?
Loquillo Rock and Roll Star, 30 años, bueno, 1980-2010. Que lo tengo encima de la mesa.
Bueno, vale, pero 99 de tacada, ¿no? Tendría que ser Andrés Calamaro para hacer esas cosas.
¿Te preocupa mucho ser políticamente correcto?
Me preocupa mucho, muchísimo. Yo creo que una de las esencias del rock and roll es tener la palabra no escrita en la frente.
Has dejado fuera de este álbum varios temas con arreglos techno.
Esa es buena. Esa es buena. Falso,
es falso. ¿Siempre has querido ser como Mick Jagger?
No.
¿Verdadero o falso?
Falso, falso. José Sacristán.
Hiciste un pequeño papel en la película La ciudad de los prodigios. ¿Verdadero o falso?
Sí, verdadero. Y otro en La buena nueva.
Y te presentaste al casting de El despertar de la fuerza para hacer el papel del hijo de Chewbacca.
Lo hubiera deseado, es falso, pero lo hubiera deseado. Por favor, piensen en mí.
Bueno, loco, que ha sido un placer. No tenemos tiempo para mucho más.
No, que yo la verdad es de estos personajes que siempre quieres conocer y por fin lo he conocido en directo. Estoy feliz.
Muchas gracias.
mete mano. Yo para ser feliz quiero un camión. ¡Viva la Pepa! Urbanos y a mi chica mete hermano. Yo para ser feliz quiero un camión. Una vez más. Yo para ser feliz quiero un camión. Yo para ser feliz quiero un camión. A escupir a los urbanos y a mi chica mete.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Nos vamos a las noticias mediodía. Nos van a contar la historia de Pilar Elvira. Siempre quiso ser deportista, pero tuvo que aplazar ese sueño porque en los años de la posguerra no estaba bien visto.
Siempre quiso ser deportista, pero tuvo que aplazar ese sueño porque en los años de la posguerra no estaba bien visto. A los 70 años empezó a practicar remo estático en el gimnasio. Ya tiene varios títulos nacionales, ha batido el récord de España y hace unas semanas, poco después de cumplir los 80, se proclamó campeona del mundo en la ciudad estadounidense de Boston. Es el triunfo del esfuerzo y la ilusión. Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo.
Pilar entrena como una deportista de élite. Se levanta a las 6:30 de la mañana y acude casi todos los días al gimnasio. Allí comienza unas intensas sesiones de trabajo.
Hago pesas, hago spinning y muchas cosas. Hago series, allí venga y venga y venga, cada tantos minutos hace y luego debo descansar y todo eso. Y así voy viviendo.
Pilar siempre quiso ser deportista, pero la sociedad de la época tenía ya marcado un camino para las mujeres: casarse, tener hijos y cuidar de la familia. Sin embargo, de pequeña ya se sintió atraída por el remo al aire libre.
Yo ya de jovencilla, cuando íbamos con mi padre, mi madre, mis hermanos y eso, que nos íbamos al río, y había un pontón que se llama, que es una barca grande, grande, y entonces mi padre y yo remábamos allí y me gustaba.
Con 70 años recuperó su afición. Los duros entrenamientos enseguida tuvieron reflejo en los resultados. Tiene el récord de España de su categoría de 2.000 metros con 10 minutos y 18 segundos. Pero el mayor éxito lo consiguió a finales de febrero en Boston.
Pilar Elvira, World Champion Indoor Rowing.
Hasta allí se desplazaron sus mayores fans, su familia.
Pero aquí es al revés, es la hija la que va a animar a la madre. Salía un campeonato, pues la yaya hay que llevarla. Y mi hija, enseguida preparaba todo y ya está. Es mi manager y es mi todo.
Pilar tiene 80 años porque su DNI así lo refleja. Es una persona que contagia su energía y sus ganas de seguir adelante.
Cuando cumples muchos años, no se termina la vida. Tienes que seguir haciendo otras cosas que no has podido hacer en tu juventud y eso.
La principal lección es que toda su vida ha remado contracorriente.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Esta semana se celebró el Día de Internet. Por supuesto, Roberto López Herrero en Más de Uno nos trajo cosas curiosas como, por ejemplo, los 40 años de la canción de Queen, el Bohemian Rhapsody.
Me tienes que felicitar porque aparte de ser el día del reciclaje, yo reciclo mucho, también es el
día
de
Internet.
Todavía
no tenemos reciclado, pero estamos en ello.
No, yo voy al contenedor marrón también, como los cuñados. También es el día de Internet en México, Perú, Chile, Paraguay, Argentina, Colombia, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Venezuela y aquí en España también, por supuesto.
Ya, muy bien. ¿Vas a comentar algo viral o simplemente te vas a quedar por lo de las fiestas, como es el día de Internet?
No, yo aquí siempre no al pie del cañón.
Va, bien.
Hace ya algún tiempo, el pasado 21 de octubre, se cumple, sí, 2015, sí, de 2015, se cumplieron 40 años del lanzamiento de la maravillosa Bohemian Rhapsody de Queen. Bueno, pues resulta que una bebida decidió celebrarlo con esto.
¿Es esto la real life? ¿Es esto just
fantasy?
Caught in the landslide.
No escape from reality.
Open your eyes. Look up to the sky.
Pero esto es un espanto.
Esto es un espanto. Yo soy muy de Queen, mucho de Queen, que diría el presidente. No recuerdo ese anuncio, pero creo que todavía está el espíritu de Mercury retorciéndose.
De todas formas, he de decir que comparado con lo que haces tú con tu compinche los viernes, es un coro celestial esto.
No te estoy escuchando, pero bueno, te quiero, pero no te escucho, jefe. Vamos a dar una pátina cultural a esto, que con lo de Queen se me está yendo la gente. Dicen que los chavales no leen. Bueno, pues el que sí que lo hace, y mucho, es este joven.
¿Hablamos de clásicos? ¿Qué tal? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo sábado de reseña. Pero hoy no es un sábado cualquiera, hoy es 23.
¿Es que un tío que hace en YouTube reseñas de libros?
Sí, señor.
Pero bueno, don Lorenzo.
Pero me queda alucinado.
Además es un chaval muy joven, se llama Sebastián García Muret. Tiene más de 160.000 suscriptores en YouTube. Es decir, el tema de la literatura interesa. Hace reseñas de libros juveniles, de novelas, de clásicos. A tal punto ha llegado su éxito que el muchacho... Vuelvo a repetir el nombre, Sebas Muret, ha participado en una de esas prestigiosas charlas TED, estas de tecnología, entretenimiento y diseño, que es TEDx, que se dio en Gijón. Vamos a escucharle.
Hoy vengo a decir algo que seguramente sorprenda a muchos. Los jóvenes leemos. Sí, leemos. Y no me refiero solo a Twitter o WhatsApp, no. Los jóvenes leemos literatura.
Qué
nos
bueno,
encanta.
Queda esperanza entre los jóvenes.
Queda esperanza, sí. Os recuerdo, en YouTube se llama El Coleccionista de Mundos. Es Sebas Moret, El Coleccionista de Mundos, porque no todos los jóvenes son solamente fans de mujeres, hombres y viceversa.
No. Pues muy bien, seguiremos atentos a este jovenzuelo. Vamos despachando con una de esas píldoras de sabiduría tuitera.
Una de plena actualidad de don Alfonso. Mi mujer me ha echado de casa y me ha dicho que no vuelva. Parece que se ha tomado demasiado en serio el Día Internacional del Reciclaje.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
Aquí finalizan las dos horas de Quédate con lo mejor, el programa donde hemos estado repasando los mejores momentos de Onda Cero, las mejores entrevistas, hemos hablado de ciencia, hemos hablado de un montón de cosas que si ustedes quieren volver a escuchar, están en nuestra página web, en OndaCero.es. Ahí tienen en cada programa los contenidos ampliados, los contenidos al completo y también en nuestra aplicación para el teléfono móvil o la tablet, que se la pueden descargar gratuitamente y ahí pueden tener, tienen los podcasts, tienen pues lo mismo que en la web, pero en el móvil. Dicho lo cual, nos vamos a despedir como siempre poniendo una sonrisa enorme y entonando el mea culpa. Sí, que somos humanos también nosotros. Que nos vamos con los gazapos de Julia en la onda. Sean muy felices. Nos encontramos la madrugada del viernes al sábado a las 4:03 en Canarias. Adiós.
Bienvenido, welcome, benvingut, benvenuto, willkommen, ongietorri. Dale la bienvenida al Somos Humanos.
Pues hemos vuelto a ver a Amor. Recuerdamos.
Ah, sí, la que tenía...
Rabo de toro.
¡Ala, ala, ala, ala!
Aquella criatura deliciosa.
Una criatura tan maravillosa como usted.
Que la gente de Guadalix los sábados y los domingos se entretenían gritando aquello de Amor tiene rabo.
Robustiano cipotón.
Amor tiene rabo.
Es un fenómeno astronómico que sucede más o menos entre 12 y 15 veces al año.
Pare un momento, lea despacio, entérese mejor.
Perdón, al año no.
Se equivocó.
Perdón, al año no, cada siglo.
Hola,
no le hagáis burla.
Vale.
Su partido, que Ciudadanos, se enfrente a Podemos el 26 de junio.
Así es.
Veremos. De julio, perdón.
¿Pero qué dices?
Otro, no, junio.
Claro.
Junio.
La cabeza está llena de dudas.
Junio.
¡Sí!
El politólogo Ignacio Torreblanca dice que el que pierde más es Podemos. Bueno, es la idea de Ignacio Torreblanco. ¿Cómo te dice? Torreblanco. ¿Cómo se llama? Torreblanco.
Pues vengo a decirle que se equivoca.
A Torreblanca.
Está un poquito despistadilla.
Millones de padres se desviven en todo el mundo para que sus hijos coman bien, ¿no? Cuando éramos pequeños os hacían el avión. ¡Ay!
Pero mujer, ¿qué haces? ¡Ay!
Las mujeres son tan tontas.
Cogí la cucharita, mira.
Conmigo no tenían tanta paciencia.
De niño nunca fui feliz.
Hoy ha venido sin canario.
¡Se le va a escapar el pájaro!
No, pero...
Aunque con pajarito.
¡Canta pajarito!
¿Qué me... Señora Otero.
¡Se le va a escapar el pájaro, abuelo!
Perdón.
Que es mala, es mala. Haga usted el favor. Es que... En todo caso, pájaro. Y si quiere usted un buen pájaro,
vale, vale.
El que ayer le enseñó Revilla a Bertín.
¿Qué ha dicho el pajarraco?
El pene cántrabaro.
¿Cómo ha dicho?
Pene cántrabaro.
Dron, cocri, rotre.
Cántrabaro.
A mí oír la palabra cantabria me pone.
¿El pene cántabro?
Sí, no lo ha visto usted.
No.
Corra usted. Coja un medio de transporte.
¿Que se va? ¿Que se va?
Y váyase a un lugar que se llaman las cuevas del soplao.
¡Sopla!
¡Sopla!
En donde tienen allí una cosa natural, que es un pene.
Tipotón.
Un falo.
¡Ay, pija de bota y pía!
Que causa sensación en todas las señoras que lo ven.
Salud y forza al canut.
Incluidos los caballeros.
No, me gusta mucho, me gusta mucho.
Dice que no es rebeldía, Onda Cero Valencia, Esther Segura.
Oiga, perdone. Oiga. ¡Que no te oigo!
Yo no oigo nada.
Parece que tenemos algún problema.
Pues sí, hijo, sí.
Con esa conexión con Valencia, nos vamos a la cámara baja con José Ramón Arias.
Y haremos lo mejor para España, para Valencia, para...
¡Aquí qué coño pasa!
No da ni una.
La madre que me parió.
La última bala vencida, a ver si me oyes.
José Ramón Arias, sí, adelante.
Sí, decíamos que las posiciones están distantes y distintas.
Y nos lo ha contado el impulsor...
¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa?
El impulsor...
Dios mío, no encuentro la palabra.
El impulsor...
Help, ayúdame. Y te voy a ayudar.
El impulsor, ¿verdad? Impulsor.
Eres tonto.
De esta campaña.
Y no hay nada que hacer.
Una mañanita coges...
Abre tu ventana porque la mañana de este nuevo día...
Te vas hacia las afueras de los pueblos,
tralará,
que es donde viven este tipo de pajarillos, y abres las orejas.
Esos dos pedazos de oreja, las más grandes del mundo.
Vamos, vamos, que nos vamos.
Ahí vas a estar en el cielo.
¿De qué te ríes tú?
En el cielo, ¿qué te ríes?
Un poco de seriedad, señor. Es que...
Me río porque a lo mejor te encuentras el pajarito y te encuentras otro pájaro.
Pajaritos a bailar.
Eso sí.
Un poco de pájaro tipo pío pío. Pío pío.
El pájaro yuyuy. Todos sabemos lo que tiene desarrollado de su cuerpo.
Tipotón.
Y Rex Harrison cantaba como en los recitativos. Alegre estoy de estar entre comancheros.
¿Crees que cantamos bien?
Pues sí.
Era un pecador de la pradera.
Hubo charlas como por ejemplo la de Filippi Lui.
¿Cómo no?
Filippi Lui. Sí, síndrome distiquil. Filippi
Lui. Yo sé que no eres mala, si acaso tonta.
Te has ofendido a mi bambina, mi niña.
Es que...
¿Tonta?
Un poquito. No me sale el nombre, nunca lo digo bien.
Dilo con calma.
Filippi Lui.
Siempre he sido rubia para el telegrama.
Filippi Lui. Welcome. Filippi Lui. Benvingu. Filippi Lui. Benvenuto. Filippi Lui. Willkommen. Filippi Lui.
Ah, sí, la que tenía Torreblanca.
Tiene rabo.
Ah, sí, la que tenía.
Alegre estoy de estar entre comancheros. Alegre estoy.
El pene cántrabro.
De estar entre.
El pene cántrabro.
El pene cántabro. El pene cántabro.
Una mañanita coges.
El pene cántabro.
Y te deja llevar. Y te deja llevar. Y te deja llevar. Y te deja
llevar.
¿Y qué somos?
Larvas de gusano con testículos de cabrito.
¿Larvas de gusano?
Sí.
Con testículos de cabrito.
No, hija, no. ¿Qué somos?
El pene cantra. ¡Toma humano!
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos. Really don't mind if you sit this one.
Son las 6, las 5 en Canarias.